Buenas noches y sean bienvenidos a este su podcast de pesadilla, donde semana a semana les estaremos contando un suceso terrorífico, paranormal, conspiranoico, que bien pudo haber salido de tu peor pesadilla. Yo soy Tony y el día de hoy me acompañan mis queridos amigos Omar.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta una noche más de pesadillas.
Y mi querida amiga Male.
¿Qué tal todos? Vamos a crear un espacio para poner unas buenas historias de terror en medio.
Listo, bueno. Bueno, me gustaría comenzar, si cada uno de nosotros pues cuenta su peor pesadilla, o al menos la que recuerden, porque pues no estoy seguro de que todos recordemos nuestras pesadillas, ¿no? Generalmente como que, no sé, como que el cuerpo intenta, o la mente más bien, ¿no? Intenta pues desecharlas.
Sí, pues... Pero es gracioso, ¿no? Porque creo que también hay pesadillas que son tan malas que se te quedan grabadas totalmente, ¿no? Al menos una parte, así, la que más te impacta.
Y ahorita, así a bote pronto, ¿como cuál recordarías?
Yo, a ver, una vez tuve un sueño raro, de esos en los que sueñas que despiertas y resulta que seguías dormido, ¿no? Y fue así un poco repetitivo, pero en un momento estaba como, según yo, despierta y ya de pronto el entorno empezó a cambiar y entendí que era un sueño, ¿no? Pero en este sueño estaba yo en la prepa a la que había ido y se me estaban cayendo los dientes. Uy. Y estaba como en un estado de demencia, o sea, yo no sabía qué pasaba. Pero como que me daban a entender, o el entorno me daba a entender que yo había tenido así como un ataque y había hecho un desmadre, ¿no? Y bueno, a mí, me gustan mucho las plantas, ¿ves? Tiendo a tener plantas. Entonces, sí. Como que una imagen que tenía era así que mis plantas estaban totalmente destrozadas, ¿no? Así, o sea, arrancadas entre ellas, rotas. Y, o sea, me daban a entender que había sido yo. Pero era como un terror horrible de... pues no saber qué te está pasando, ¿no? O sea, como ese miedo de perder totalmente la cordura. Y ya, en el sueño, o sea, de pronto otra vez sueño que despierto. Estoy en mi cama, pero no puedo hablar. O sea, estaba mi hermana y le quiero hablar para decirle y pues de nuevo como que no podía mover la mandíbula. Y así hasta que ya me desperté en serio y pues sí fue como bastante perturbador.
Sí, me imagino, ¿no? Además, eso de no tener dientes, creo que es una sensación que difícilmente te puedes imaginar, ¿no? Como estando despierto, estando consciente, pues, como siempre los has tenido, pues, es difícil como imaginártelo y digo, sentirlo en el sueño, pues, sí ha de ser, horrible. Yo, la verdad es que no recuerdo mucho cuando sueño, generalmente, pero yo recuerdo que de niño, soñaba, o más bien tenía pesadillas. Y yo veía el sillón, la cama como gigantes, como que yo me sentía así un ser pequeñito y donde estaba sentado yo lo veía gigante, yo lo sentía gigante. Entonces, para mí de verdad que es una sensación horrible, no la he vuelto a sentir desde por ahí, tenía yo creo que 9, 10 años. Y mi mamá era la que pues llegaba y me decía, no, pues mira, las cosas son normales y todo esto. O sea, ya una vez que me despertaba, porque despertaba con esa sensación pues tan horrible de decir, me va a aplastar, en cualquier momento sí. Algo me va a aplastar, ¿no? Entonces, ni siquiera era algo así como un específico de algo con lo que soñara, sino que las cosas, ajá, el entorno era el que me aterraba, ¿no? Claro. Y pues eso, Omar, ¿tú qué nos puedes contar? ¿Has soñado algo así terrorífico?
Sí, yo una vez tuve un sueño, bueno, una pesadilla, pero de esas de las que te despiertas sudando frío, ¿no? Y yo recuerdo el sueño tan real, o sea, la sensación fue muy real, ¿sabes? Porque digo, yo siempre he sido fanático del terror, y uno de mis monstruos favoritos del terror son los zombies. Y consumo mucho contenido acerca de zombies y películas, videojuegos, etc. Y yo recuerdo en mi pesadilla estar atrapado en un pasillo oscuro y correr, pero muy lejos, o sea, era un pasillo muy lejos. Y al final era como un cuarto completamente vacío, con ventanas, por las cuales empezaban a entrar estos monstruos. Y devoraban mi carne así a mordidas, ¿no? Y fue en ese momento donde desperté, pero desperté tan bruscamente que recuerdo estar de pie junto a la cama, o sea, como de un salto, ¿sabes? Y estar sudando frío y sentir como las sensaciones de las manos agarrándome o de los dientes en mi piel y así. Fue bastante, bastante tenebroso, sí.
Sí, incluso yo creo que el cuerpo despierta justo porque está sintiendo muy, muy feo, ¿no? Es una sensación que tu cerebro la siente como real. Y no sé, no soy un neurólogo, ¿eh? Pero pues me podría pensar que el cerebro cree que es real, ¿no? Aunque pues tú, Diego, estás durmiendo en ese momento, entonces por reflejo como que intenta pues pararse, correr, ¿no? Y
Sí.
es cuando despiertas así de un salto. Y bueno, pues se preguntará, amable pod escucha, ¿por qué estamos contando esto? Y bueno, la historia que traemos hoy no va de un sueño. Pudo haber salido de un sueño, eso no lo sé, y eso lo tratarán de resolver ustedes. Y es precisamente el propósito de este podcast, ¿no? Contarles historias lo suficientemente terroríficas para creer que pues, pudieron haber salido de la peor pesadilla de alguien, o no. O algo peor, que es que te pudo pasar a ti, a mí, o a cualquier persona que tú conozcas. Y bueno, pues si están de acuerdo, voy a empezar con la historia de hoy para irnos rápido.
Vamos a ello.
Y bueno, pues esta historia pasa en una ciudad mexicana, puede ser cualquier ciudad, puede ser la ciudad donde vives, donde tiene una fayuca de estos mercados donde venden pues bastante piratería, venden zapatos, ropa generalmente de origen ilícito. Pero bueno, cualquier ciudad mexicana tiene de estos mercados. Y la historia transcurre aquí. ¿Ustedes conocen las fayucas?
Sí, bueno, yo no he entrado, no suelo ir a esos lugares precisamente por la parte de los productos ilícitos y la seguridad, ¿no? Los temas de seguridad que rondan en torno a estos mercados, pues te dicen básicamente que son una mafia gigante, ¿no? Que son zonas donde pues la policía no entra, donde se cometen delitos, pues a plena luz del día. Y pues sí, son mercados, muy, muy grandes.
Yo recuerdo alguna vez haber ido a una, pues porque pues era un niño, o era un niño de los cuales siempre disfrutaba el tema de los videojuegos, ¿no? Pero no tenía el dinero suficiente para pues ir a Liverpool o a Palacio de Hierro,
Sí, con
a
una
Sanborns
consola,
a
¿no?
comprar algo, ¿no? ¿Sabes? Y pues, digo, entre querer o no querer, pues se te hace fácil, ¿no? El decir, bueno, pues un disco pirata, ¿no? 10 pesos, 15 pesos, ¿no? O 3 por 10, ¿no? Ya
Sí,
sí.
eran los
Entonces,
chidos,
pues es
eran los que eran
fácil, ¿no?
chidos. Sí, pues bueno, yo no crecí en una ciudad, yo crecí en un pueblito. Y pues la verdad yo no las conocía hasta que justo llegué a la universidad y en donde yo estudié, pues al llegar a la terminal de autobuses, digamos, de donde yo llegaba, a un ladito justo está la fayuca de esa ciudad. La verdad es que no se ve muy amigable. Yo llegué a pasar por ahí algunas veces, pero la verdad es que pues siempre me dio mucha mala espina, ¿no? Algunas personas pues ya sabrán a cuál fayuca me refiero. Y bueno, ya una vez contado el contexto de estos lugares, si tomamos en cuenta que pues es un lugar no muy seguro, pues seguramente estarán ustedes en una atmósfera en la que ya se imaginarán pues dónde están nuestros personajes de hoy. Y bueno, quien cuenta esto, vale aclarar que los nombres que voy a mencionar no son parte o de al menos alguien que nosotros conozcamos, pero para efectos de este podcast pues les llamaré Miguel, Mariana y Agustín. Y bueno, esta historia transcurre el 18 de febrero del 2006. Y comienza así. El día 18 de febrero de 2006, Miguel, Mariana y Agustín, yo, Agustín, fuimos a la fayuca con la intención de comprar un Xbox 360, pues nos habían dicho que ahí era posible encontrarlo más barato. Llegamos al estacionamiento de la fayuca como a las 10:30 de la mañana y pues estaba lleno, por lo cual nos dispusimos a pasar al segundo, que está más atrás y en un segundo piso. Al bajar, regresamos por un acceso a la Fayuca para buscar algún puesto, pues, donde vendieran esta consola que iban a buscar, ¿no? Mientras estábamos buscando, un individuo se acercó a nosotros y preguntó qué estábamos buscando. A lo que contestamos que un Xbox 360. E inmediatamente nos dijo, síganme. Y yo, pues, entendí que pues era un lugar donde estaba más barato, ¿no? Al llegar al puesto no vimos nada fuera de lo normal, solo a muchos individuos con cara de delincuentes. Aquí sí es un poquito medio prejuicioso, ¿no? El asunto de... ¿Quién bueno, tiene cara de delincuente o no?
Entendemos, ¿no? Entendemos.
Entiende, ok. Nos mostraron el Xbox en cuestión y nos dieron un descuento con respecto al precio que pues nos pudieron dar en Palacio de Hierro, en Liverpool. Y Miguel Ángel, mi amigo, cerró el trato. Sacó su cartera y pagó en efectivo. Entonces nos dispusimos a regresar por medio del acceso de escaleras que hay en la parte de atrás. Entiendo que es por aquí por donde baja, ¿no? Cuando de pronto 6 individuos armados con cuchillos y navajas nos llevaron a punta de pistola, golpe y amenazas hasta una de esas casas de 3 pisos que hay detrás de la Fayuca. Cuando entramos vimos infinidad de contrabando y lo que parecía ser una tiendita, pues tenían muchas bolsitas con polvo blanco y marihuana. Me pusieron en una habitación y me amarraron al piso en una argolla empotrada ahí mismo, lo que me hizo suponer que lo que estaba pasando ya había pasado antes. O sea, entiendo que era como probablemente una casa de seguridad, ¿no?
Sí, un lugar donde se refugian, ¿no? Los Ajá. malvivientes.
Sí. Cerraron la puerta y pude escuchar que agarraron a Miguel y le pidieron las llaves de su camioneta. Después le pegaron hasta cansarse y no escuché más su voz en un lapso de 6 horas. Me preguntaba qué habrían hecho con Mariana. Eso lo supe después. Pero voy a seguir contando los acontecimientos en el orden que sucedían. Pasó un lapso de tiempo enorme sin saber qué sería de mí y de mis amigos. Solo escuchaba que esporádicamente entraba y salía gente y no se distinguía qué decían. Había una pequeña ventana por la que entraba la luz y veía con horror cómo poco a poco un haz de luz entraba por ella, se iba el haz de luz, perdón, que entraba por ella, pues se iba poniendo azuloso, es decir, que pues estaba oscureciendo. Mientras la angustia se apoderaba de mí, escuché cómo entraba un grupo de personas que cerraban la puerta de la azotea y subían unas escaleras que pasaban por arriba del cuartito donde estaba yo. Empecé a oír los gritos de Mariana, que angustiada decía, no, por favor, no. Mezclados con risas y golpes contra el piso y las paredes. Yo no podía creer lo que nos estaba pasando. Simplemente no podía ser real.
No, pues imagínate, ¿no?
Sí, yo digo, leerlo es cuando estuve leyendo esta historia antes del podcast, pues la verdad es que es una historia que te pone muy mal, ¿no? O sea, la sientes como si te pudiera pasar a ti y creo que, bueno, pues es una situación por demás horripilante, ¿no?
Sí, claro. Sí,
además del sentimiento, la impotencia, ¿no? De no poder hacer nada.
Claro, que no solo eres tú, son tus amigos ahí, ¿no?
Sí.
Bueno, dice, después de aproximadamente una hora de gritos ahogados de mi amiga y risas sordas de los delincuentes, hubo un lapso como de 10 minutos de silencio. De pronto, escucho cómo bajaban las escaleras en tumulto aquellos individuos y se abrían la puerta metálica de mi pequeña prisión. 2 de los individuos me empezaron a golpear en el piso con una hazaña que jamás había visto, hasta el punto que quedé inconsciente. No sé cuánto tiempo habré quedado desmayado. Lo único que recuerdo es que abrí los ojos y vi a Miguel a mi lado, con la cara bañada en sangre y sin ojos. Estaba semiconsciente y le decía, no te preocupes, pronto se van a cansar y nos van a tirar por ahí y vamos a ir a nuestras casas. Pero pues yo sabía que eso no podía ser así. Miguel angustiado me pregunta que pues por qué no podía ver nada y le decía que el cuarto no tenía ventanas y que no había luz. Yo pues trataba de tranquilizarlo, el saber que no tenía ojos pues habría acabado con su moral en ese momento. Pues yo no soy médico, pero la verdad no sé qué tan posible es que una persona ande por ahí sin ojos, o sea, sin un procedimiento médico, ¿no? Digo, no, la verdad es que no sé.
Pues el cine te lo muestra luego muy exagerado, ¿no? Como que se te ve la cuenca y ya, ¿no? Pero, pues digo, supongo que de cierta manera lo sientes, ¿no? O sea, por ejemplo, hay veces que sientes los ojos resecos, se te irritan, o si tú lo sientes, ¿no? O sea,
sí.
Entonces, digo, también puede ser parte de esto de lo que llaman el miembro fantasma.
Ajá.
Que
sí.
Tu cerebro piensa que todavía está ahí, pero no lo sientes, ¿no? Incluso puedes moverlo, o sea, tu cerebro piensa que lo mueve,
sí.
¿no? Pero realmente no está ahí, ¿no?
Sí, es difícil que esto pudo haber pasado así. Bueno, sigo contando. Pasaron, lo que yo creo, como 10 horas y no pasaba nada. Hasta que escuché el sonido de aquella puerta abrirse otra vez, y el tumultuoso sonido de varias pisadas acercándose al cuartito donde nos tenían encerrados. Se abrió de golpe y un individuo moreno pintado de güero me recibió con una patada en la nariz, la cual me la destrozó por completo. Me desamarró y después me esculcó buscando mi cartera. Cuando la abrió, en sus manos vio mi tarjeta de débito y mis tarjetas de crédito de Banamex, dice aquí. Me pidió los pins y pues los cuales se los di sin objetar. Lo único que quería era pues salir de ahí. Después le dije que le di los números secretos y me amenazó diciendo que si lo estaba engañando iba a matar a mis amigos, que sería mi culpa si los mataba. Le dije que no estaba jugando, que sabía que era una situación pues seria y que lo único que quería pues era que esa situación se acabara ya. Me dio un zape con la mano abierta y lanzando una sonrisita burlona añadió: más te vale, pendejín. Pasó aproximadamente una hora cuando regresaron. Fueron directamente a buscarme enojados porque no había saldo en la tarjeta Banamex. Yo les dije pues que no era rico y que pues apenas tenía unos cuantos cientos de pesos entre las dos tarjetas. Me volvieron a golpear hasta quedar inconsciente. Al parecer ya era de madrugada cuando desperté y se escuchaba que había una fiesta al interior de la casa. Se escuchaba cumbia a todo volumen y risas. Me acerqué a la puertita y vi por debajo del quicio de la puerta a Mariana amarrada en una mesa en el centro de la sala. Estaba desnuda y parecía que estaba fuera de sí, con la mirada perdida en el techo. Todos los hombres estaban desnudos con un vaso desechable en la mano y fumaban, y de vez en vez se acercaban a ella para abusar de ella. Vi a uno de ellos satisfacer sus deseos torcidos con su cuerpo. Y después le daban unas cachetadas para que reaccionara. Me rompió el corazón para ver la manera en la que la trataron. Escuché pasos cerca de la puerta y me fui al rincón temiendo que me descubrieran espiando. Después de 3 horas regresé a la puerta y vi cómo esos individuos estaban teniendo relaciones entre ellos. Al parecer estaban muy ebrios y drogados. En ese momento me di cuenta que no iba a salir de ahí con vida y que mi destino pues probablemente iba a ser el mismo que el de Mariana. De pronto un individuo se acercó a la puerta, corrí al rincón y me hice el dormido. Abrió de golpe la puerta y me pegó en la cara. Por más dolor que sentía, me hice el inconsciente. Después le pegó a Miguel, que estaba dormido. Él despertó de inmediato y al ver que se movía, el delincuente lo tomó de los cabellos, lo llevó a la sala y lo violaron entre todos. Yo no sabía qué hacer. No dejé de llorar hasta que me quedé dormido. A la mañana siguiente me di cuenta que no había ruido y me acerqué de nuevo a la puerta para ver qué sucedía. Solo había 3 individuos dormidos, desnudos en el piso. Mariana y Miguel no estaban. Supuse que ya se los habían llevado por ahí y los habían matado. Tratando de ver en todas las direcciones, me acerqué tanto a la puerta que ésta se abrió y al parecer el individuo que se llevó a Miguel estaba tan drogado que olvidó cerrar la puerta. Tardé como 15 minutos en decidirme a cruzar, teniendo miedo de ser descubierto y sufrir un impensable castigo. Pasé lentamente esquivando a los delincuentes dormidos, percatándome de la sucia escena de crimen, del crimen más atroz que ni en películas yo había visto. La mesa de centro donde estaba Mariana estaba llena de sangre y de toda clase de manchas, producto de aquel acto atroz. Se me llenó el corazón de desolación, pensando qué forma tan vil y estúpida de perder la vida. Seguí caminando sigilosamente hasta la puerta. Estaba abierta y no tenía llave, y me sentí aliviado. La abrí rápidamente y salí corriendo. Lo primero con lo que me topé fue con el mercadito que está atrás de la fayuca, el que tiene el estacionamiento donde se habían quedado. Corrí hacia la derecha con rumbo a la fayuca. Pasé por una tienda Sony y me introduje al primer puesto que vi. Ya en el interior, les dije a las personas a las que estaban ahí que tenía que llamar a la policía. Eran un hombre y una mujer. Se quedaron viendo entre ellos y se quedaron así como de cómo es que salió este sujeto, ¿no? Me di cuenta de que esto era más grande de lo que imaginaba. Salí corriendo hasta la calle y paré un taxi. Le dije que me llevara, pero al verme ensangrentado y sucio, me imagino, no me quiso subir. Y yo sabía que era cuestión de tiempo para que me agarraran de nuevo. Así que me subí en un microbús y avancé dos calles. Me bajé corriendo y me interné en una colonia. Al ver que no me seguían, llamé a mi casa con 5 pesos que tenía guardado en la bolsita del jeans. Les dije que no había tiempo para explicar. Les di la calle en la cual había un baldío y los esperé ahí. Pasado un rato, llegó mi papá y mi mamá por mí. Les conté brevemente lo sucedido, fuimos al MP y ahí se tomaron 3 horas en tomar mi declaración y 4 más en que la metieran en un ya expediente, ¿no? Como no llevaba identificación, hubo que hacer un oficio de testigos que avalaran mi personalidad. Les dije que los podía llevar en ese instante al lugar de los hechos y me dijeron que había que seguir el orden de la averiguación. Y pues tuvimos que hablarle a un tío que es abogado y nos dijo que había que darle dinero a los judiciales para que se tomaran la molestia de ir en ese instante. Así lo hicimos, pero nos dijeron que no podían tomar las diligencias en esos momentos y nos sentimos con las manos atadas. Posteriormente, al otro día, con el abogado amigo de mi tío, fuimos a ver lo que estaba pasando o lo que habían avanzado en la averiguación previa. Y pues se toparon con la noticia de que se había extraviado el expediente. El abogado me dijo que esto es más grande de lo que nos podemos imaginar. Así que volvimos a levantar otra declaración y al paso de una semana se volvió a extraviar el expediente. En ese lapso de la semana aparecieron los cuerpos de mis amigos. Mariana tenía indicios de abuso en su cuerpo. Le habían cortado los pezones. Y presuntamente pues son los trofeos de los narcosatánicos. También le habían sacado los ojos, como a Miguel. Y pues Miguel también fue encontrado en condiciones similares. Nos dijeron que él murió de asfixia provocada por uno de los delincuentes. El forense también descubrió varias horas después de su muerte, lo habían apuñalado 156 veces con un desarmador, quizá con el fin de encubrir la muerte. Hasta hoy, 5 de junio, tomemos en cuenta que esto lo cuenta en febrero y meses después, en junio, nadie había ido a investigar a la casa. Y todo lo sucedido en esa fayuca, pues nadie le había como que preguntado, ¿no? No, al menos habrían ido a la investigación. Por lo que al parecer son bandas bien organizadas y amafiadas con la policía estatal y los judiciales. Y pues bueno, aquí termina esta historia. Luego el narrador pues cuenta sobre digo, algo que no hay que agregar mucho, ¿no? Y que todos pues generalmente sabemos que en nuestro país pues es... Para empezar es difícil obtener justicia y luego pues con un caso así, con bandas tan pues tan amafiadas, pues es muy, muy difícil, ¿no? ¿Qué piensan ustedes?
Pues sí, es que yo te digo, no hay manera de despertar un día, prender las noticias y ver que ya hubo un asalto, un desaparecido, algo así. ¿sabes? Y en redes sociales está, y está en las noticias en las mañanas, y está en la radio en las tardes, y está en todos lados, ¿no? Es una realidad, es algo que se vive el día a día, ¿no? Afortunados somos aquellos que no vivimos una situación tan cruda como la de la historia, ¿no? Es una historia bastante triste, ¿no? Y que a mi propia perspectiva pienso que puede ser real. O sea, pienso que puede ser algo que se puede vivir aquí, ¿no? O sea, y digo, no es que en otros países no suceda, ¿no? O no es que en otros países no lo haya, ¿no? Pero claro que lo hay, ¿no? O sea, es una vivencia del día a día en México. Entonces, sí, yo creo que sí. Aparte es que es difícil, ¿no? Como pensar en ello, ¿no? Por eso luego tratamos de olvidarlo o hacer que no está, ¿no? Que no es algo que puedas vivir, ¿no? Pero, pues, ¿qué pasa el día que lo vives, ¿no?
Sí.
Claro, es que qué turbio, ¿no? O sea, sí, la historia tiene detalles muy, muy rudos, muy, muy específicos y, ajá, inimaginables, ¿no? En la mente de una persona viviendo una vida común. Y creo que la parte de la posible mafia con la policía, pues lo hace el doble de terrorífico, ¿no? Porque es algo que sabemos, que conocemos en nuestro país, sabemos que hay mucha corrupción, pero no sabemos de primera mano qué tan lejos puede llegar esa
Sí,
corrupción,
qué tan
¿no?
coludidos están, ¿no?
Sí, claro.
Aparte, qué difícil es pensar que las únicas personas en las que se supone que puedes confiar, no puedes confiar.
Sí. Sí, quien debería procurar tu cuidado, ¿no?
Exacto.
Claro.
Pues, bueno, yo he de confesar que esta historia, digo, la leí hace unas semanas para hacer el podcast, pero la primera vez que la leí fue hace como qué será, como 15 años, puede ser. Y pues la verdad es que me aterró muchísimo. Y eso que yo no conocía pues tal cual las fayucas, ¿no? Pero claro que había oído de crimen organizado, y de pues, cosas atroces que pueden llegar a hacer, ¿no?
Sí, aparte es que van desde un simple asalto cualquiera a algo así, ¿no? O sea, porque aparte es que te dicen, ¿no? Que eran narcosatánicos, ¿no? Y te digo, o sea, posiblemente lo de los ojos no sea más que para hacer rituales de brujería o cosas así, ¿no? Que también es algo común en México, ¿no?
Sí.
Entonces, pues sí, yo creo que sí es algo que pasa, ¿no?
Claro. Pues yo no tengo más para decir que pues los invitamos a decirnos si ustedes creen que esta historia es real o salió de la pesadilla de alguien. Una pesadilla que yo no quisiera tener, la verdad.
O si han vivido algo parecido,
O si
¿no?
han vivido algo similar, claro.
Sí.
Y pues sin nada más para decir, no sé si ustedes quieren agregar algo.
Pues yo nada más quiero agradecerles por permitirnos un espacio pesadillesco en su noche y espero que disfruten de este podcast. Se vienen historias muy buenas, unas más terroríficas que otras, más paranormales que otras, pero al fin y al cabo pesadillescas, ¿no?
Claro, pues sí, dar las gracias y invitarlos también a compartirnos sus pesadillas, ¿no? Todos tenemos mentes y experiencias diferentes y seguramente dentro de esas experiencias hay algunas muy terroríficas que nosotros ni siquiera nos podemos imaginar.
Listo. Entonces, bueno, aquí nos despedimos. Gracias otra vez por escuchar. Si les gustó el podcast, pueden compartirlo y suscribirse y contarnos sus peores pesadillas. Que tengan buenas noches.
Hasta pronto.
Chao.